ahora, en estos últimos minutos de Revista de Economía y Turismo, entramos en la sección Hablemos de Turismo, donde normalmente abordamos cuestiones relacionadas con los estudios de turismo de esta universidad. Hoy vamos a hablar de la evolución reciente de la actividad turística en la economía española y vamos a centrarnos también en algunas consideraciones en torno a la calidad y el turismo cultural. El déficit por cuenta corriente de la economía española alcanzó en 2005 una cifra cercana al 7,5% del Producto Interior Bruto, el doble del registrado hace dos años. Si además se descompone el saldo por cuenta corriente en sus principales subbalanzas, se observa un deterioro de todas ellas, incluyendo la balanza turística, que normalmente había reducido en gran medida el déficit de la balanza comercial. Esta circunstancia y principalmente las causas y efectos derivados de ella van a ocupar la primera parte de este programa, y para ello contamos con las profesoras de nuestra universidad, María Teresa Nogueras y Raquel Arguedas, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y responsables de la asignatura Planificación y Dirección de Empresas Turísticas. Muy buenos días, gracias.
Buenos días.
Profesora Arguedas, ¿cuáles serían las razones básicas que pueden estar justificando, explicando el elevado déficit exterior en la economía española?
Pues en efecto, como indicaba en la introducción, el déficit por cuenta corriente de la economía española alcanzó en 2005 una cifra cercana al 7,5% del PIB, una ratio que además de duplicar la registrada solo dos años antes, es el máximo de las tres últimas décadas. Como también apuntaba usted, si descomponemos el saldo por cuenta corriente en sus principales subbalanzas, se observa un deterioro de todas ellas. Así, la balanza de bienes no energéticos ha incrementado su déficit hasta alcanzar el 4,6% del PIB, cifra no registrada desde comienzos de la década de los años 90. Esto coincide con el paulatino descenso del superávit de servicios, fundamentalmente de los turísticos, que ha pasado del 3,4% en 2000 al 2,4% en 2005. Además, el encarecimiento de los precios del petróleo, un tema sobre el que se sigue hablando, se ha cuadriplicado en euros en los últimos siete años. Ha favorecido el aumento del déficit energético hasta superar el 3% del PIB en 2005, lo que supone el triple que en 1998 y el 50% más que solo dos años antes. Tanto la magnitud alcanzada como el ritmo de aumento del déficit exterior son resultado de la coincidencia de distintos factores de oferta y demanda en el entorno de pertenencia de España a la Unión Económica y Monetaria. En síntesis, la entrada de España a la Unión Económica y Monetaria en 1999 supuso la relajación de las restricciones financieras vigentes para las empresas y hogares españoles, con unos tipos de interés estructuralmente más bajos y la eliminación del tipo de cambio con el resto de países del área. ¿Qué efectos tiene ese descenso de los tipos de interés? Bueno, pues de entrada favorece el gasto frente al ahorro de la economía, brecha que en caso de ser negativa, es decir, inversión superior a ahorro, equivale contablemente a una necesidad de financiación exterior, que se ha de cubrir con fondos del resto del mundo. Además, la desaparición del riesgo de tipo de cambio y la existencia de unos tipos monetarios comunes al área supone la desaparición del mecanismo de ajuste del déficit exterior a través de tipos de interés más altos y tipo de cambio más apreciado. Por otra parte, el crecimiento diferencialmente positivo de España frente a sus principales socios comerciales es un factor que contribuye también al aumento del déficit exterior, al facilitar las importaciones y dificultar las exportaciones españolas. Además, parte de ese déficit resulta simplemente del aumento de precios del petróleo, input de demanda relativamente inelástica y cuyos precios se han cuadriplicado en euros desde 1998, como decíamos. En definitiva, los tres factores, demanda, precios relativos y precio de la energía, contribuyen en mayor o menor medida al déficit exterior de la economía española, aunque debe tenerse en cuenta que el diagnóstico es muy distinto según cuál sea de todos ellos el más relevante.
Del deterioro en el deterioro de la balanza de pagos también se incluye el deterioro de la subbalanza de servicios turísticos. ¿Qué factores cree usted, profesor Arguedas, que están influyendo en este deterioro?
Bueno, pues tradicionalmente el superávit de la balanza turística ha compensado gran parte del déficit de la balanza comercial. Sin embargo, en los dos últimos años el diferencial ha resultado negativo, tanto por el aumento del déficit de bienes como por la reducción del superávit turístico. Ello se debe tanto a la caída de los ingresos por la entrada de turistas extranjeros en España como por el aumento de los pagos realizados por turistas españoles en el extranjero. ¿Qué justifica este comportamiento? Tanto la evolución de las variables representativas de demanda como los precios relativos del sector turístico. Pensemos que en los últimos años la convergencia real de la economía española equivale a un aumento mayor de la demanda relativa de servicios turísticos por parte de residentes en España que de la demanda de turismo en España por parte de no residentes. Además, este proceso se intensifica si a la vez aumenta la oferta de destinos turísticos competidores del producto turístico español, como así ha ocurrido con la creciente presencia de países de los Balcanes o del norte de África. Ello se ha apoyado además en unos precios relativos españoles que reflejan el encarecimiento de los servicios turísticos del país, especialmente a partir del 2001. Para finalizar, la estimación del saldo turístico en función de las variables de demanda y precios relativos muestra una lenta pero constante caída de la contribución de la demanda al superávit turístico y un aumento de la contribución negativa de los precios, tanto por el aumento de los precios relativos frente a competidores como frente a los países emisores de turistas.
Por tanto, ¿cuál es la posición actual de España y cuáles, en su opinión, serían los determinantes de los ingresos y pagos por turismo en nuestro país?
Por lo que respecta a la posición del turismo español, lo cierto es que mantiene una posición de liderazgo internacional. Según la Organización Mundial del Turismo, España ocupa el segundo puesto del ranking mundial, tanto en cifra de visitantes como de ingresos por turismo, con una cuota del 7% en ambas variables, muy superior al 2% que representa nuestro país en el PIB mundial. Además, el turismo es uno de los principales sectores de la economía española. No en vano aporta el 11% al PIB, según los datos de la cuenta satélite del turismo, y genera además un porcentaje similar de empleo. Pero lo cierto es que desde comienzos de la década actual se observa un cambio de tendencia en la evolución de la actividad turística, ocasionado por el retroceso del turismo internacional o receptor. Las causas de la notable desaceleración del PIB turístico receptor son diversas, entre las que cabe destacar la creciente competencia de nuevos destinos en el segmento de sol y playa, tanto en precio como calidad, y la debilidad cíclica de la unión económica y monetaria. Todo ello se refleja en una significativa merma de la capacidad del saldo turístico para financiar el déficit exterior. Digamos que en un contexto de fuerte ampliación del déficit comercial, los ingresos por turismo han moderado sustancialmente su ritmo de avance, reduciendo en un tercio su tasa de crecimiento respecto al segundo quinquenio de los 90. De hecho, esta partida de la balanza de pagos ha pasado de representar un 5,2% del PIB nominal en 2000 al 4,4% en 2005. Este comportamiento se ha producido a pesar del aumento continuado del número de turistas, que ha supuesto cada año, incluido el pasado, 2005, pues se haya batido un nuevo récord de entrada de visitantes en nuestro país, ¿no? Como consecuencia, el gasto por turista ha registrado un fuerte retroceso, permaneciendo prácticamente estancado en media del periodo 2001-2005. Este descenso del gasto real ha sido todavía más intenso, acumulando 5 años prácticamente con tasas negativas. La desaceleración de los ingresos ha sido paralela a una tendencia creciente de los pagos por turismo, más acusada, eso sí, en los 2 últimos años, fruto del elevado dinamismo del mercado de trabajo, de la confianza en la situación económica y de la mayor renta per cápita de los españoles. Como dato, en 2005 los gastos por turismo representarían aproximadamente el 1,4% del PIB, frente al 0,8% que representaban en 1990. Y su crecimiento, tanto real como nominal, pues supera ya el 20%.
¿Y cuáles serían, si nos referimos al ejercicio 2005, cuáles serían las claves o el comportamiento agregado del sector turístico en España, profesor Arguedas?
Bueno, pues es importante ya a estas alturas de 2006 hacer una radiografía, ¿no?, de lo que ha sido el sector turístico en 2005 y que ha estado marcada, pues de acuerdo a los últimos informes disponibles, por una serie de claves. Digamos que con carácter general el año 2005 se cierra con una puntual recuperación de los indicadores de demanda que permite que en términos generales podamos caracterizarlo como mejor que la temporada de 2004. El pasado ejercicio no ha protagonizado, sin embargo, pese a esto, la esperada recuperación de márgenes y beneficios empresariales en los subsectores más afectados por la creciente situación de sobreoferta, como son los alojamientos vacacionales de costa y, en mayor medida, las compañías aéreas españolas, ¿no?, muy afectadas por el aumento de los costes del combustible. En segundo lugar, aun a pesar de la contención en sus márgenes, la mejoría, aunque leve, en beneficios de las empresas turísticas españolas durante el año 2005 se ha debido esencialmente a la mayor rotación de las ventas, gracias al continuo tirón de la demanda española todo el año y la aceleración de la extranjera en el segundo semestre. El aumento de viajes y gasto turístico de las familias españolas vuelve a ser, en 2005, pues el principal dinamizador de esas ventas. En tercer lugar, que los españoles han mostrado un año más una tendencia creciente por viajar al extranjero, destacando en este sentido que el turista español que opta por esos destinos extranjeros lo es con mayor gasto, que en promedio casi duplica al de cada turista extranjero que por el contrario nos visita anualmente. En cuarto lugar, la recuperación de la demanda extranjera estuvo muy relacionada, como decíamos, con los negativos sucesos geopolíticos y desastres naturales que desde mediados del año afectaron a otros destinos turísticos competidores, como Turquía, Egipto o México. Ese flujo importado explica en gran medida el aumento de las pernotaciones, estancia media y gasto en diversos destinos españoles y su traslación a los indicadores de ingreso. En concreto, Exceltour estima que en el año 2005 cerró con un aumento del 3,5% en el total de ingresos por turismo extranjero. Por quinto año consecutivo, además, España pierde cuota de mercado internacional, esencialmente en las zonas y líneas más indiferenciadas del producto sol y playa. No obstante, a pesar de esa cuota de mercado, los destinos españoles especializados en producto de sol y playa experimentaron crecimientos generalizados en su demanda, medida por el volumen de pernotaciones hoteleras. Por lo que respecta al gasto turístico, durante 2005 nuevamente se redujo el gasto medio real por turista, en concreto el 5,5%, algo que ha venido ocurriendo en cuatro de los últimos cinco años. ¿Los motivos? Pues básicamente dos. Uno, la continua caída de la estancia media y la creciente tendencia de llegadas de un perfil de turistas pues con menor gasto promedio en destino. Y para finalizar, pues la mayor propensión de los españoles a viajar cada día más fuera de España, algo que junto con la ralentización de los ingresos turísticos del exterior, pues merma cada vez más la capacidad del turismo para compensar el déficit comercial al que nos referimos anteriormente. Todo ello, por resumir, pues aconseja redefinir con prontitud un nuevo marco estratégico para el turismo español que permita afrontar los retos que enfrenta el sector en el futuro. Quizá la reciente formación del Consejo Español de Turismo, cuyas primeras conclusiones apuntan a la redacción de un libro blanco del turismo, es un importante avance para abordar los rápidos y profundos cambios que exige el competitivo escenario internacional.
Gracias, profesor Arguedas. Vamos a dar la palabra ahora a María Teresa Nogueras. Es evidente que la actividad turística es cambiante. Es obvio que la aparición de nuevos turistas y de nuevos destinos está propiciada principalmente por la creciente globalización de la oferta turística y también, como nos comentaba hace un momento la profesora Arguedas, de la aparición de destinos competidores más baratos. En la actualidad, ¿qué producto o productos turísticos están apareciendo en escena con más fuerza?
Bien, efectivamente, partimos de la idea de que la actividad turística se caracteriza por su dinamismo. Esto es, los gustos y las preferencias de los turistas cambian rápidamente, por lo que los destinos deberían adaptarse continuamente para ajustar la oferta a la demanda existente. Esto, que es obvio, hay veces que no es posible o incluso no resulta tan sencillo. En la actualidad, la demanda turística se inclina cada vez más hacia un turismo cultural. Aunque si bien es verdad que el turismo de sol y playa sigue siendo el producto que me despierta un mayor interés, el turismo cultural, como acabamos de comentar, atrae cada vez más a un mayor número de turistas. Esta circunstancia se puso de relieve en Fitur, donde la mitad de los visitantes buscaban destinos distintos al de los tradicionales de sol y playa.
¿Qué razones cree usted que justifican este cambio en los gustos, en la demanda turística?
Bueno, pues por un lado la progresiva desaceleración de los destinos turísticos maduros, es decir, aquellos que durante décadas han soportado un continuo crecimiento provocado por la masiva afluencia de turistas que principalmente demandaban paquetes turísticos a bajo precio y cuyo principal objetivo era el descanso y la diversión. Y por otro, diversos cambios en la demanda. Ahora se demanda pues una mayor calidad en los servicios. Hay una preferencia también mayor por el medio natural, social, cultural. También un turismo más activo y también se busca algo menos masificado. Por ello, y debido fundamentalmente a estos cambios, el turismo cultural se presenta como un producto con un gran potencial en el mercado turístico. La mayor parte de los administradores, por ello, por ello buscan, están comenzando a plantear estrategias para conseguir un aumento de la competitividad frente, digamos, a esos destinos tradicionales.
Quizás podríamos incidir, profesora Nogueras, en el tipo de estrategias que se están planteando o sobre las que se está trabajando.
Bien, pues básicamente dos. Una de especialización, es decir, la creación de nuevos productos en destinos maduros y destinos emergentes, y otra, importantísima, de calidad, tanto en los destinos como en los productos, ya sean estos nuevos o tradicionales. En este sentido, al igual que la aplicación de la calidad en esos productos tradicionales que acabamos de comentar y que todos conocemos, por ejemplo, en destinos de sol y playa, la playa pues es algo fundamental. Entonces hay que cuidarla y entonces, bueno, pues se buscan estrategias de banderas azules, poner duchas, es decir, una mayor prestación de servicios. Las nuevas formas turísticas también tienen que considerar la calidad, por lo tanto, como una herramienta fundamental.
Cuando hablamos de calidad como estrategia fundamental, como factor competitivo en el turismo, también habría que tener en cuenta lo que es la definición de la calidad, sobre todo de cara al sector turístico.
Efectivamente, bueno, pues existen diferentes definiciones. Cada institución, pues digamos que la aborda desde un punto distinto. Quizá podríamos destacar la de la Asociación Española para la Calidad, que la definiría pues como un conjunto de características de un proceso, producto o servicio que confiere su aptitud para satisfacer las necesidades establecidas o implícitas, algo que decimos de una manera literal, ¿no? O la que facilita, por ejemplo, la ISO, muy en consonancia también con la anterior, que definiría la calidad como la capacidad de un conjunto de características inherentes al producto, sistema o proceso para cumplir los requerimientos de los clientes u otras partes interesadas. En definitiva, aunque las dos, ya digo, las dos se parecen bastante, destaca algo fundamental, que es la satisfacción del cliente. Así, el grado de calidad se mide por la percepción del consumidor de, frente a las, sus expectativas, ¿no? Que esas expectativas hayan sido cubiertas.
La Administración hace hincapié y en la importancia de la calidad dentro de sus políticas turísticas. ¿Hay alguna iniciativa concreta que esté impulsando esta calidad por parte de la Administración, Teresa Nogueras?
Bueno, pues a partir de los 90, de los años 90, se han ido creando planes de calidad turística que con el paso del tiempo han ido evolucionando hasta convertirse en un sistema de calidad turística española. Uno de los objetivos del plan es conseguir una marca de calidad única para todo el sector turístico español que pueda ser utilizada para la promoción turística en el exterior. La Q de calidad turística acredita que el establecimiento que la posee cumple con las exigencias estándares de calidad del sistema de calidad turística española y asegura estar trabajando en una dinámica de mejora continua a fin de complacer en todo momento los gustos y las preferencias del cliente. Para obtener la denominada Q, es imprescindible la superación de unas determinadas pruebas establecidas en reglamentos y normas. Dichas normas, desarrolladas dentro del sistema de calidad turística, se sitúan en un nivel intermedio entre la ISO 9000 y el modelo de excelencia empresarial. Hasta el momento son 6 los subsectores en los que se han desarrollado normas de calidad. Estos son alojamientos turísticos, agencias de viaje, restaurantes, campings, estaciones de esquí y alojamientos de turismo rural. Pero bueno, sin que esto sea algo acotado.
Sí, hasta el momento el concepto de calidad en el turismo se ha introducido principalmente en esos sectores que nos comenta, hoteles, apartamentos, restaurantes e incluso en las playas. ¿También se puede hablar de calidad para el turismo cultural?
Efectivamente, aunque sea, digamos, un destino, podríamos decir, o una forma de turismo relativamente reciente o que está cobrando un auge mayor, la calidad es fundamental en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, el patrimonio cultural podríamos decir que es un recurso turístico ligado al territorio y a la naturaleza. Es obvio de que se trata de un recurso frágil e irreemplazable, por lo que también se deberían aplicar criterios de calidad que garanticen el uso, el disfrute, pero también la permanencia. Además, es una preocupación, ya que si nos fijamos en la Carta Internacional sobre Turismo Cultural del año 99, ya no solamente existe una preocupación por la conservación de ese patrimonio, cuestión fundamental que se puso de manifiesto en la Carta Cultural del año 76, sino que la calidad se presenta como una herramienta fundamental. De sus párrafos se extrae que los programas de conservación del patrimonio y los de turismo deberían ofrecer contenidos de máxima calidad para optimizar la comprensión del visitante y la necesidad de protección, haciéndole capaz de disfrutar adecuadamente de su visita.
Bien, pues muchísimas gracias. Hemos llegado al final de este tiempo, Hablemos de Turismo, en el que hoy nos han acompañado las profesoras María Teresa Nogueras y Raquel Arguedas, que son responsables de la asignatura Planificación y Dirección de Empresas Turísticas en la Diplomatura de Turismo. Hasta otra ocasión. Gracias.
Gracias. Hasta luego.